La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cuál es la calidad de nuestra educación? Esa pregunta empieza a dar vueltas cada vez que estamos en procesos de evaluación, cuando llegamos a fin de año, cuando estamos en periodos, por ejemplo, donde se da la prueba de selección universitaria PSU. Hoy día tenemos un ranking que muestra cómo rinden los colegios, cuál es el apoyo que tienen, y el 69% tiene una calidad alta o media, pero hay 396 colegios, según informa la agencia de calidad, que están en riesgo de cierre. ¿Cómo se ve este panorama? ¿Qué implica esta cifra? ¿Y qué implica también que la mayoría de los colegios estén en un ranking que podría ser calificado de positivo? ¿Cómo esto impacta también las futuras políticas públicas en el área de la educación escolar? Todo eso lo conversamos acá en nuestro tema del día. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Los saludamos, Sebastián Rivas, como todos los días, en este jueves 13 de diciembre. ¿Cómo se nos va yendo el año? Michel Najas, editor nacional de La Tercera. Bienvenido a La Tercera BM.
Hola, buenas tardes, Sebastián.
A ver, sin duda que el número más llamativo y al que vamos a ir, digamos, ajá, finalmente, este de los 396 colegios con riesgo de cierre, pero quisiera si me puedes ayudar un poquito a dar el panorama general. ¿Cómo deja este reporte de la Agencia de Calidad a la educación escolar chilena si es que uno lo mira por arriba, digamos?
Por arriba arroja no muchos cambios respecto a lo que se ha venido midiendo. Hay que hacer una precisión. Uh-huh. Esta medición es relativamente nueva. Se estableció en 2015. El primer reporte fue en el 2016, por lo tanto estamos en presencia del segundo reporte.
Claro.
No ha habido muchas oscilaciones. Lo que da cuenta sí es que hay un grueso de colegios que está en una zona media. Uh-huh. Y un porcentaje que más o menos bordea el 15-16% que está en un nivel alto. Y claramente, como tú mencionabas, la cifra que más preocupa es los que están en insuficiente. Uh-huh. Estos son cuatro niveles: alto, medio, medio bajo e insuficiente.
Claro.
Y claramente el último es el que tiene más, concentra la atención, porque son los colegios que están en peor nivel académico, presentan una calidad deficiente. Y lo que establece la ley es que si tú, como colegio, permaneces cuatro periodos en ese mismo nivel, el Estado te va a quitar el reconocimiento oficial, por lo tanto, tendrías que cerrar como establecimiento educacional.
O sea, es causal de cierre.
Claro.
Y tú decías, bueno, este ranking, para no decir ranking, digamos, pero esta medición comienza en 2016. Por lo tanto, este es el tercer año.
No, este es el segundo ya, año perfecto, que se conocen mediciones.
Perfecto.
El 2016 se conoció la medición del 2015.
Ok, perfecto.
Este año se conoció la del 2017.
Ya, o sea, vamos en progresión, y lo que se supone entonces es que estos colegios que están en riesgo de cierre son los que han mantenido el nivel insuficiente.
Claro, lo que nos precisa el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, Carlos Enrique, es que estos 396, ajá, colegios son los que se han mantenido en esa categoría. Y aquí hay otro punto además, en enseñanza básica y enseñanza media. Uh-huh. Porque tú puedes que eventualmente estés mal en enseñanza básica y bien, claro, en enseñanza media. Y ahí tendríamos que hacer un trabajo para mejorar, pero no te podemos cerrar porque hay una parte que la está haciendo bien.
O sea, esto es los que transversalmente en todos los sectores están mal.
Claro, hay un diagnóstico aquí de alta preocupación, porque no en ninguna de las áreas donde estás entregando enseñanza lo estás haciendo bien.
Claro, ahora la polémica en general tiene que ver con cuáles son las medidas que se están tomando o cómo está apoyando el Estado a estos colegios que aparecen como insuficientes y que, de nuevo, por esa calificación están en riesgo de cerrar. ¿Qué es lo que se plantea en relación a cuál debería ser la conducta sobre estos establecimientos?
Claro, justamente esto se hace y se pone el foco en el último nivel, en el nivel insuficiente, porque la intención, fundamentalmente, más que fijarse qué tan bien están los que han hecho de manera correcta la tarea, es cómo se puede ayudar a los que no están, aquellos colegios lo están haciendo mal. Entonces, claro, ya una vez detectado que hay 396 colegios que están con deficiencias evidentes en su trabajo formativo, el MINEDUC, el Estado, tiene que entregarle herramientas a estos colegios para que logren levantar ese nivel y puedan salir de esta categoría. Uh-huh. Les da orientaciones y también les da apoyo técnico humano que va a apoyar tanto con psicopedagogos, reforzamiento de horas de profesores.
O sea, extra. Se supone que esta medición, en el fondo, el objetivo que tendría, digamos, en el concepto general, es poder identificar para hacer intervenciones, asesorar y tratar de que no ocurra el escenario de cierre, digamos.
Exactamente. O sea, por eso te digo, el énfasis está aquí puesto, más que en los que le está yendo bien, en los que le está yendo mal. Esa es la tarea, detectar esos colegios y aplicar un trabajo ahí directo para poder ayudarlo a salir de esa condición.
Ahora, Michel, uno de los puntos de la nota que presento hoy día, La Tercera, tiene también un zoom que marca las grandes diferencias que existen en la educación escolar a niveles socioeconómicos. Por ejemplo, que no hay colegios municipales altos en el sector socioeconómico más pobre, también cómo se comporta esto en los colegios particulares y los particulares subvencionados. ¿Qué cosas hay ahí que sean llamativas?
Bueno, hay cosas que están marcando. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que hay un 5% de los colegios particulares pagados que figuran en el nivel insuficiente.
5%.
5%.
Claro, no deja de ser, de todas maneras.
No, claro. No, es bastante. Y curiosamente, en algunas categorías socioeconómicas, a los colegios particulares subvencionados le ha ido mejor que los pagados en este último rango. O sea,
claro.
Aquí me quiero decir que no hay particulares subvencionados en el insuficiente.
Hay también un dato muy interesante que es por región, porque esto hace es una fotografía general de Chile y también muestra que hay regiones que lo están haciendo o que tienen establecimientos que lo están haciendo mejor que otras, digamos, también.
Efectivamente, hay regiones donde, por ejemplo, Ñuble, curiosamente una región nueva.
Absolutamente, que, en parte, digamos.
Que ha estado bien definida como una región que va a ser una región pobre, una región muy enfocada en lo agrícola y por lo tanto que podría tener altos niveles de pobreza, no tiene ningún colegio en categoría insuficiente.
Eso es llamativo.
Claro, y tiene, por contrario, el 22% de su colegio en nivel alto. Entonces llama la atención que tenga esos índices tan halagüeños. Aysén, 17% de su colegio en alto y cero en insuficiente. Por otro lado, hay regiones que están más complicadas. Tarapacá tiene un 17% de su colegio en insuficiente y solo un 5% en alto.
Claro, pasa algo parecido con Magallanes también.
Exactamente, con Magallanes que tiene 17% colegio insuficiente y solo un 3% en nivel alto. Es un ejercicio bien importante, un insumo bien apreciado lo que se entregó ayer la Agencia de Calidad, porque como lo decíamos anteriormente, ayuda a detectar dónde están los problemas.
Claro, y en teoría también, como es un análisis comparativo, también detecta qué colegios, por ejemplo, han ido cambiando en el ranking de forma positiva. O sea, aquellos que antes estaban en insuficiente y ahora están haciendo el paso ya sea a la categoría media o a la categoría alta del ranking.
Claro, nosotros hacíamos mención en nuestra versión diario de papel del colegio Liceo Gabriela Mistral de Temuco, un colegio que el año pasado estaba en el nivel insuficiente y ahora no solamente mejoró para haber pasado al medio bajo, sino que saltó rápidamente al nivel medio.
O sea, subió dos categorías.
Exactamente. Entonces fue bastante, fue uno de los casos más llamativos en esta categoría. Y que, claro, hablábamos con su director y él nos da cuenta de que tuvieron que hacer un plan agresivo,
claro,
de reenfocar cómo estaban ellos entregando su formación con mucho apoyo externo del ministerio, pero también una redefinición interna de cómo abordar las materias y el trabajo educativo con su alumno.
Que se supone que es también lo que deberían de desarrollar aquellas escuelas que hoy día están insuficientes, y según lo indica la ministra de Educación, Marcela Cubillos, también en el artículo, es para donde el MIDUC trata de apuntar. Dice, bueno, hay que hacer un plan especial para estas escuelas que efectivamente están en situación compleja.
Carlos Enrique, el secretario ejecutivo de la agencia, nos comentaba justamente que estas 396 colegios, la proyección para los próximos dos años es que disminuya considerablemente, justamente por lo que hemos mencionado, claro, en toda esta conversación, de que va a haber un trabajo focalizado en ello. Sin embargo, la proyección apunta a que podría, esto va a terminar inevitablemente con un número de colegios que van a tener que verse obligados a cerrar, y más o menos se estima que podrían llegar a ser 50.
Claro, que de todas maneras es una situación que te puede generar problemas con respecto a los estudiantes, con respecto a cómo distribuyes. También, viéndolo por zona geográfica, es probable que te puedas encontrar con situaciones donde quizás hasta no haya reemplazo. O sea, ahí hay problemáticas que hay que empezar a pensar qué se hace.
Y el próximo año va a ser bien importante, Sebastián, en esto también, porque como ya hay colegios que llevan dos años en el nivel insuficiente, y si el próximo año lo repiten, la autoridad va a tener que enviarle comunicación a las comunidades respectivas a estos colegios para que tomen medidas, a sacar a sus hijos y trasladarlos a otros colegios, o estar advertido al menos de que ese establecimiento corre el riesgo de que si no cambia su condición en el año siguiente, en el 2021 no va a poder seguir funcionando.
Michel Lajas, editor de Nacional de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera BM. Son las 5 de la tarde con 11 minutos, seguimos analizando las noticias que marcan la jornada en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Una cumbre que busca algo así como salvar in extremis, ¿sí? Por lo menos lo bautizan algunos de los medios europeos, el Brexit. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué posición está Theresa May después de todas las complicaciones que le han tocado esta semana y que va sorteando con relativo éxito, pero también cada vez con una base de apoyo que aparece más compleja? ¿En qué momento está y cómo esto también puede influir en el panorama europeo global? Situación compleja. Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de La Tercera, bienvenida a La Tercera PM.
Gracias, Sebastián.
¿Qué sabemos en este minuto de lo que está pasando en esta cumbre en Bruselas, donde, de nuevo, que parece ser, nosotros ya venimos escuchando esto del Brexit hace dos años, pero parece ser que ahora sí que sí se están jugando cosas muy importantes?
Bueno, esta cumbre estaba programada, no es una cumbre por el Brexit, es una cumbre normal de la Unión Europea, se van a hablar de otros temas, migración, y entre obviamente que el Brexit está secuestrando la agenda. Teresa May ya dijo que en el fondo no hay que esperar grandes avances. Lo que pasa es que no hay mucho que es lo que ella pueda ganar en esto. Teresa May va a ir y ella quiere algunas garantías que le puedan dar los 27 países europeos para que ella después pueda volver a Londres y decir, mire, tengo estos pequeños como cambios, a ver si los parlamentarios europeos aprueban el acuerdo que ella logró con Bruselas. Pero lo que pasa es que la Unión Europea dijo que no iba a modificar el texto. Claro, entonces, más allá van a ser cosas cosméticas que no son vinculantes.
Porque la Unión Europea, y esto es importante marcarlo, Cristina Cifuentes, ya la Unión Europea tiene un acuerdo con Theresa May por el Brexit. O sea, llegaron ellos a una posición que dijeron, esto perfecto, estas son las concesiones, esto es lo que queremos, vea usted. Y el problema que tiene ahora es que Theresa May no tiene el piso suficiente en su país para poder pasar el acuerdo.
Claro, ayer el miércoles vimos Theresa May se enfrentó a una moción de confianza de su propio partido. En ella tuvo el respaldo de 200 diputados conservadores, pero 117 dijeron que no la querían a ella para liderar el gobierno ni el partido. Lo que pasa es que entonces estos 117 están en desacuerdo del pacto que ella tiene con Bruselas, pero también dentro de los que votaron por ella también hay personas, también hay diputados conservadores que no quieren ese acuerdo. Entonces, claro, si a ellos les suman los escoceses, los galeses, los laboristas, es un montón de gente la que no quiere ese acuerdo. Entonces, básicamente ella, claro, se salvó el miércoles, pero en verdad dentro del Parlamento Europeo no hay mucha gente que en el fondo quiera ese acuerdo, el de 500 páginas.
Ahora, además, Cristina Cifuentes, de la serie de cosas que han ocurrido esta semana, Theresa May salió, logró sortearlas, pero salió con bastantes heridas en el camino. Tuvo que retrasar la votación que estaba programada para este martes con respecto a la ratificación del Brexit, probablemente 40 días más. El plazo máximo es el 21 de enero. Tuvo que señalar, según se ha filtrado a los diputados de su partido, que no se va a repostular en 2022. Y también, en el fondo, sorteó una moción de confianza, como tú decías, al interior de su propio partido, pero que de todas maneras dejó en claro que al menos en este minuto ya hay un poquito más de un tercio de los parlamentarios que no confían en la forma en que ella está conduciendo el proceso del Brexit.
No, claro, lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que cada día que pasa van directo a un Brexit sin acuerdo.
Claro.
O sea, eso es el default, eso es en el fondo, para eso van. Entonces resulta que ella no tiene cómo convencer a su diputado, de su mismo partido, pero tampoco los otros parlamentarios, de que el acuerdo que ella alcanzó con Bruselas, de que uno de los acuerdos que alcanzó con Bruselas es lo mejor posible. Y resulta que en lo más probable es que se llegue enero y que ella tampoco haya podido llegar a nada, o sea, no haya podido llegar a nada con los europeos ni tampoco nada con los parlamentarios.
Claro, porque acá se suma en el fondo el rechazo de quienes nunca han estado de acuerdo con el Brexit, con aquellos que son, digamos, no de la formación política de Theresa May, son otros partidos, por ejemplo, los partidos escoceses, gran parte del laborismo, pero también el descontento de parte de quienes sí están a favor del Brexit, quienes han impulsado el Brexit y quienes consideran que al final lo que está haciendo Theresa May es un pésimo acuerdo, digamos. O sea, los dos grupos confluyen en el rechazo final, digamos.
Mira, lo que más le preocupa a los diputados en general es el tema de la frontera con en Irlanda, entre Irlanda del Norte y Irlanda. Resulta que el acuerdo tiene una salvaguarda en el que se aplicaría en caso que no haya un acuerdo comercial, ahí no va a haber frontera. Entonces claro, resulta que los diputados dicen, entonces siempre vamos a estar ligados a la Unión Europea, nunca nos vamos a separar. Entonces Theresa May tiene que lograr que Europa le diga, mira, este va a ser temporal, pero resulta que no le creen.
Claro.
Entonces el problema es justamente esa frontera con Irlanda del Norte, la que ha causado la piedra del zapato para que se apruebe este acuerdo.
A ver, Cristina, entonces, a ver, vamos poniendo un poco en orden la situación. Si no se puede, si Europa ya escuchó, no vamos a renegociar.
Sí.
Si por otra parte Theresa May está buscando tener más concesiones, y si está este tema, digamos, arriba, sobrevolando de tener algunas garantías extra, lo que es probable que pueda ocurrir en algún margen es algún tipo de declaración, algún tipo de precisión, algún documento que quizás interprete algunos de los puntos del acuerdo, pero sería muy difícil y muy extraño que hubiera alguna concesión adicional en el mismo acuerdo.
Es que si hay alguna, por ejemplo, alguna interpretación distinta, todas esas cosas no son legalmente vinculantes.
Claro.
Entonces resulta que nada va a cambiar de fondo lo que ya se acordó. Entonces, Theresa May, en el fondo, tiene las manos atadas. Ya los europeos le dijeron que no iban a renegociar el acuerdo y tampoco quieren extender la fecha de plazo, que es el 30 de marzo de 2019, perdón, el 29 de marzo de 2019, que es la fecha en la que ellos se tienen que ir.
Claro.
Entonces resulta que...
Hay o no hay acuerdo, que eso es lo importante.
Hay o no hay acuerdo. Ellos se tienen que ir a esa fecha. Theresa May podría pedir eso, pero también ha dicho que no lo quiere pedir.
Claro.
Entonces, en el fondo, Theresa May está muy atada de manos y el camino, por lo menos que se ve hasta ahora, menos que ocurra algo, que pueda hacer, que llamen a un segundo referendo o que llamen a elecciones generales. Pero
claro,
por ahora eso se ve como algo que se ve más posible, el segundo referendo, en todo caso, como más posible. Pero en todo caso eso habría que ver qué es lo que pasa hasta enero, pero se van de receso ahora el 20 de diciembre.
Claro.
Y vuelven el 7 de enero. Entonces van a haber dos semanas que en el fondo no van a trabajar.
Claro, y además, a ver, en el caso de la moción de confianza, no fue una moción del Parlamento como cuerpo, sino que solamente de los diputados conservadores de la formación de Theresa May. Por lo tanto, hay gente que está pidiendo a Jeremy Corbyn, el líder laborista, que él haga una moción de confianza en el Parlamento para tratar, o sea, para en el fondo tratar de cambiar el gobierno, cosa que por ahora parece que no se ve tan probable.
No, porque Jeremy Corbyn ha estado de hecho ignorando. De hecho, ayer, mientras era la moción de confianza de Theresa May, él siguió en las preguntas y respuestas que tiene la clásica sesión de los miércoles en la Cámara de los Comunes, y él lo ignoraba porque en el fondo no están seguros de que pueda una moción de censura contra el gobierno de Theresa May pueda ganar en el Parlamento. Entonces, ellos no se van a arriesgar a perder una moción de confianza. Ellos lo que sí quieren que Theresa May llame a elecciones generales porque ellos sí creen que pueden ganar las elecciones generales.
Claro.
Pero no van a hacer una moción de confianza, se lo han pedido muchos partidos, pero hasta el momento no. Pero de todas maneras van a ser responsables si se llega a un acuerdo, a un Brexit sin acuerdo. O sea, en el fondo, por no haber hecho nada, se puede llegar a un Brexit sin acuerdo.
Ahora, entonces, lo que estamos esperando es que pase algo sorprendente en las próximas horas y días, o ya, si no, esto va a pasar para enero, que es lo más probable.
Es más probable que pase enero.
Y ahí, de nuevo, tampoco hay una claridad completa de que esto vaya a quedar ni cerca de solucionado.
No, para nada. O sea, esto quedó... Theresa May quedó igual. O sea, el voto de confianza no sirvió nada. El problema persiste. Todavía no tiene el apoyo. De hecho, igual está debilitada. Hay 117 de sus diputados que no están de acuerdo con ella. Entonces, todavía queda mucho.
Se van acercando las fechas, estamos a un poquito más de... Estamos casi a 100 días, ¿eh? Casi a 100 días de la fecha tope, y este 29 de marzo de 2019 que se ha marcado como la fecha límite para que entre en vigencia el Brexit, haya acuerdo o no. Vamos a estar monitoreando seguramente durante los próximos meses qué es lo que ocurre en Gran Bretaña y su relación con Europa. Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5 de la tarde con 26 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien.
Corrió una brisa fresca por Santiago.
Corre una brisa fresca por Santiago.
Ha corrido una brisa fresca, pero uno se pone un ratito al sol y le da calor, o sea, hacen como Trump. Paula Walker, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Sí, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Gracias por acompañarnos. Ha habido muchas comisiones en los últimos años, una cantidad importante de comisiones. Ha habido algunas comisiones cuyos éxitos han sido resonados, como la llamada Comisión Engel, que consiguió que prácticamente todas sus conclusiones fueran acogidas en un proyecto de ley. No todas, pero una parte relevante de ellas. Hubo otras comisiones como la Comisión Marcel en su minuto sobre las FP, que la verdad que consiguió un proyecto que incorporó durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet una serie de modificaciones al sistema de pensiones, entre ellas la incorporación o la verdadera incorporación de un pilar solidario, el bono por hijo nacido, en fin, una serie de situaciones. Hubo otras que consideraba que no fueron incluidos. Hubo otras que fueron más bien complejas, como la Comisión Bravo, en términos previsionales, ya que fue una comisión que llegó a tres conclusiones prácticamente distintas a las tres, digamos, elementos en común las dos primeras, una tercera completamente radical, pero no se pudo poner de acuerdo en un solo informe. Pero hubo una comisión formada por 9 consejeros, por 9 miembros, todos ellos hombres, y es un detalle que para algunos es muy relevante. Yo lo pongo arriba de la mesa, no estoy haciendo un juicio de valor, y que tiene que ver con la modificación del Código Penal y básicamente con las penalidades. Y lo que ha generado una polémica muy importante es que esta comisión, que es una comisión bastante transversal, integrada por abogados penalistas muy conocidos de los más diversos signos políticos, coincide en regular, en graduar la violación y la penalidad que tiene la violación en función de los grados de resistencia a la víctima. Y que también establece algunos elementos en que permite modificar la edad de consenso respecto a las relaciones sexuales, bajarla de 14 a 12, años en el caso de las mujeres. Todo esto en el marco de un trabajo que tenía que ver con actualizar los catálogos de pena, con modificar el Código Procesal Penal en función de ordenarlo. El Código no tenía modificaciones del año 74, y uno de los puntos era que, dado una serie de modificaciones que se había realizado mediante ley que agravaban las penas de determinados delitos, eso había generado que por consecuencia hubiera que aumentar penas de delitos que, siendo más graves que al que se le había aumentado la pena, quedaban con pena menor. Es decir, había un desorden bastante importante. Y de las resultas de esta comisión sale un informe que, como insisto, que entre los elementos que se ha cuestionado es esto de graduar, establecer los grados de oposición en el caso de la violación y el disminuir la edad de consentimiento sexual en el caso de las mujeres de los 14 a los 12 años. El gobierno ha dicho que este no es un proyecto con el que suscriba, que es la opinión de un comisionado, pero ha generado una polémica muy importante. Paula Walker, los temas jurídicos son tu predilección.
Así es. Bueno, yo partiría diciendo, primero, que creo que aquí hay un problema de forma del inicio. A mí me parece que una comisión que tiene como objetivo hacer un anteproyecto, porque eso es, en eso trabajaban, en un anteproyecto de modernización o de reforma al código penal, conformada no solo por abogados y solo por abogados penalistas. Y yo creo que ahí hay...
No solo penalistas, porque está Antonio Bascuñán, que es constitucionalista. O sea, era un poco más amplio.
Que solo penalista, bien.
Jaime Couso, que se ha dedicado al tema.
Pero Jaime es
mucho
penalista.
Más amplio. Sí, pero su visión
pero
del derecho.
Lo que quiero decir, el punto que me parece relevante, es que si vamos a actualizar el Código Penal, a mí me parece que sería súper interesante que la comisión en su origen fuera una comisión diversa en todos los sentidos. O sea, porque el individuo sobre el cual se va a ejercer esa regla, somos personas sistémicas, somos personas que estamos pensadas en 300 y actuamos en 360 grados. Entonces, que existan mujeres que no fueran solo abogados y que tuvieran otras disciplinas, las ciencias sociales, a mí me parece que habría sido un desafío súper interesante. Yo a partir de eso, lo que quisiera poner arriba de la mesa, por ejemplo, en el tema de la violación. La verdad es que cualquier atenuante a la violación, yo no soy abogada, pero tengo una formación en las ciencias sociales y en esto tengo un juicio como bien radical. Creo que las atenuantes de los jueces para las violaciones a mí me parecen una locura, simplemente. O sea, creo que da paso a todos estos estereotipos y estos micromachismos del tipo, la violaron porque andaba vestida provocativamente, la violaron porque bailó sola, la violaron porque sale en compañía. O sea, hay una serie de cosas anexas, más bien que como que vuelven a penalizar la actuación de la víctima. Y en eso, para entrar solamente al tema de la violación, después podemos hablar del tema de la infancia, la verdad es que por supuesto yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que el consentimiento, que no sé cómo está tratado, porque yo no he tenido acceso, y creo que ni siquiera hay actas tampoco a partir de esta comisión, pero con respecto al tema de violación, me parece que aquí la violación es como sin apellido, ¿no?
Muchas reflexiones. Voy a hacer algo que a la Paula no le gusta, que es la defensa corporativa de los abogados, y en este caso los abogados penalistas. A ver, primero un complemento a lo que dijo Nicolás, del año 74, del año 1874.
Perdón, dije...
Sí, yo iba a decir
porque
eso, ¿no?
Porque la gente puede confundirse.
1900.
Ah, no, claro. 1874.
1874.
Ah, perdón.
1850 años.
Y a eso apunta un poco. Sí. Yo quiero quitarle un poco de dramatismo a lo que ha pasado. Yo no conozco mucho los vericuetos del Ministerio de Justicia y cómo se asignó esto, pero estamos hablando de la modificación del Código Penal. Y se hace un anteproyecto donde se cita juristas para discutir las importantes modificaciones que requiere ese Código Penal.
Así es.
Luego viene la etapa de consulta pública, que es la que estamos actualmente, y uno puede descargar, de hecho, las distintas presentaciones en la página web de los distintos autores respecto a cada capítulo. Y posteriormente, este proyecto tiene que ir al Congreso, y en el Congreso será la instancia que probablemente nos va a discutir con suma urgencia para analizar las implicancias. Entonces,
y en el Congreso si hay gente de otras disciplinas, digamos.
Exactamente. Entonces, no quiero minimizar la importancia del aporte de otras disciplinas en esto, pero creo que es importante que un estatuto jurídico tan importante como este tenga las etapas, y en eso creo que el gobierno, y otros gobiernos también, porque han habido otros intentos de anteproyecto con otras comisiones de juristas que lamentablemente no han salido adelante. Entonces, primera posición, un poco en qué estamos y qué distintas etapas toma este proceso. Segundo, respecto a la composición, yo particularmente no soy partidario de establecer cuotas ni cuotas igualitarias entre que mujer. No, aquí yo creo que tienen que estar distintas visiones y que aporten. Y creo que lamentablemente esta comisión se queda muy corto porque hay muchas mujeres penalistas, partiendo por mi profesora María Elena Santibáñez de la Universidad Católica, quien precisamente me enseñó delitos sexuales hace hartos años atrás, que sabe mucho más que otros pares, sin distinguir si son hombres o mujeres. Entonces creo que hay un error en la conformación de la comisión, más no la critican su origen solo por eso. Entonces, dicho eso, yo creo que hay una sobrereacción, y particularmente una sobrereacción de parte de las parlamentarias que habían presentado un proyecto respecto al consentimiento específicamente en la violación, que son Camila Vallejo y Carol Carrera. En torno a, primero, asignarle esta responsabilidad al gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad en la conformación de la comisión y sacar esto adelante, pero es una comisión transversal. Y ese anteproyecto no representa el proyecto que quiere presentar el gobierno, sino que es un paso previo a. Entonces, crear toda esta polémica, asignándole este valor político, creo que es una exageración, creo que es un error, porque además son personas muy notables en su discusión jurídica, que están haciendo una colaboración, probablemente desde la mirada mucho más jurídica, dogmática, sobre la experiencia comparada, quizás el que estableció la distinción entre violación, que puede ser un atenuante o a la vez un agravante. Es decir, hay tipos de violaciones que son mucho más graves y que hay que sancionar de otra manera. Hay que entrar en lo específico para terminar eso. Pero que ellos quieren contribuir en esto y que quizás no tienen el parámetro político para incorporarlo a la discusión. Entonces, yo creo que lamento la reacción del Parlamento en alguna parte, porque fueron varias parlamentarias, no son las autoras del proyecto. Sí. Y también lamento la reacción del gobierno, porque el gobierno sale al tiro a decir, no, esto no es mío. Un poco.
Claro. Y sumemos la de los medios.
Exactamente. Sí. Esta vorágine de las redes sociales, los medios de. Entonces, el día de mañana, cuando queramos modificar el Código Civil, ¿qué jurista se va a prestar para esta exposición pública de algo que requiere una discusión profunda, meditada, reflexionada, pausada, con distintas etapas y que hasta el momento hay estallos en esa. Y este proyecto no es, el proyecto de reforma al Código Penal, no es solo para modificar los delitos sexuales, modifica una serie de delitos, establece el catálogo de penas, que yo creo que eso es lo más importante.
El catálogo de penas
establecer los equilibrios, porque hay delitos, temas de cuello y corbata, entonces que son muy levemente sancionados, y otros que son drásticamente sancionado.
Robar un saco de papas todavía tiene una pena súper alta, digo.
Bueno, el delito de incendio, por ejemplo, es un delito que está muy, que está por la, los efectos que tenía un incendio a fines del siglo XIX.
Y actualizar, sí, el abigeato.
No existe. No, el abigeato sigue existiendo, no te equivoques, no.
Pero cambiemos las palabras. Entonces, esa es mi reflexión.
¿Robo animales?
No es una contradicción, pero sí bajarle un poco la intensidad a esta discusión. Y entender que también esto va a llegar al Congreso y va a haber, y tiene que haber una discusión mucho más amplia sobre esta materia.
Ahora, hay algo que tú planteas, Paula, que a mí me parece bien interesante, es una discusión sobre la cual no tengo opinión, pero que sí he escuchado opiniones, y que sostienen, por ejemplo, que considerar que un delito como la violación tenga que tener una sola pena, lo que hace finalmente es, o que hace inaplicable en muchos casos la pena, dado que si tiene una sola pena, tiene que ser la más grave. Y de repente, por una situación en que el juez considere que aunque no nos gusten, como en todos los delitos, puedan existir circunstancias especiales o circunstancias atenuantes, si se declara culpable, al tener solo una pena, la fórmula que le obliga al código va a ser una condena tan gravosa que va a preferir no condenar. Y eso ocurre en los tribunales y muchos de los penalistas en algunos delitos que de repente son excesivamente penados. De hecho, ocurría mucho en la época que estaba penalizado el consumo de drogas, en que finalmente prácticamente nadie era condenado porque era una brutalidad que alguien por estarse fumando un pito se tuviera que pasar 5 o 6 años en la cárcel, digamos. Y ello hacía que finalmente se buscaran fórmulas para no declarar los culpables. Entonces, también la lógica de que exista una sola pena para un determinado delito, por espantoso que sea, también es algo al menos que debería discutirse.
Así es, pero yo no soy experta en catálogo de pena. Lo que sí creo es que un código penal del siglo XIX requiere, por cierto, una modernización. Y sobre todo, y en esto concuerdo completamente con Cristian, tiene que ser con derecho a demorarse, con derecho a pensar, con mesura. Esto no puede ser a la velocidad de las redes sociales y de la opinión de la primera capa de las dos líneas que un diario rescató o con un medio rescató. Porque la verdad que eso es súper irresponsable. Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo que esto es una conversación reposada, reflexiva, ojalá diversa en sus componentes y en sus corrientes de pensamiento. Creo que un país como el nuestro, abierto al mundo como somos, se debe a una reflexión de esa envergadura.
Y además el espacio para cometer errores es muy amplio. Las leyes con nombre, ojalá que se han sucedido a partir de diversas circunstancias, todas muy lamentables, han creado esta confusión en el código, en su integridad. Segundo, el mundo ha cambiado, entonces las formas de prueba, los cambios culturales generan también diferencias, y hemos visto casos también lamentablemente de errores en condena, donde injustamente personas en distintos tipos de delitos, no solo esto, sufren prisión y están encerradas por mucho tiempo siendo inocentes. Entonces, yo creo que y hay algo que estamos conversando antes de entrar, también tiene que hablar esta conversación sobre el cambio del Código Penal con el cambio también de las condiciones de prisión. Yo creo que es una conversación mucho más amplia respecto a las condiciones de las cárceles, respecto a la rehabilitación, porque si uno está dispuesto a trabajar este catálogo, a elevar ciertas penas, a ser muy duro en ciertos comportamientos, uno también tiene que abrir ese espacio para la discusión de la rehabilitación como parte del proceso penal también, porque si no caemos en el juego de la condena del populismo penal y nos quedamos solo en eso.
Estamos al debe.
Y en ese sentido, una deuda del sistema procesal penal fue no ser capaz de explicar y que la sociedad entendiera que la cárcel no es la única pena.
Así es.
O sea, uno de los fracasos, definitivamente. O sea, el que finalmente hoy día se discuta, se hable de injusticia tremenda porque alguien no se lo sometió a prisión preventiva, por ejemplo, demuestra que el sistema ha fracasado en ese aspecto. O sea, no cabe ninguna duda.
Sí, completamente.
De hecho, una vez alguien me decía, imagínate que no demasiados años más, en 50 o 60 años más van a decir, ¿te das cuenta que nuestros abuelos comían vacas?
Sí.
¿Y mandaban a la gente a la cárcel? Y la verdad, claro, es que uno lo piensa.
E iban al colegio en burro.
¿Ah? No. Son cosas que ocurren. Nuestro abuelo manda, cuando la gente cometía un delito, lo mandaban a la cárcel. Sí. A que aprendiera más delito. Y se comían las vacas. Entonces.
Yo seguiré defendiendo las vacas.
No, yo sé. Las vacas no. El derecho a comerte las vacas, que es distinto. Es distinto que está en Venezuela. En exactamente o aproximadamente 18 minutos más serán las 6 de la tarde. Estamos en la tercera PM. Conversamos con Paula Walker y Cristian Valenzuela.
En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
Don Sebastián.
Don Nicolás.
Lo voy a sorprender.
Por favor.
Uno está lleno de prejuicio. Entonces uno, por ejemplo, respecto al acuerdo migratorio, uno podría suponer que don Cristian Valenzuela va a defender, va a quebrar lanzas por no haberlo firmado, y doña Paula Walker va a reclamar porque no se haya firmado. Y al menos, no lo he conversado previamente con Paula Walker, pero sí lo he conversado con Cristian Valenzuela en este caso, no sé si la Paula nos sorprenda, no era partidario de no firmar el acuerdo.
Sí, la reflexión es darle tanta entidad al acuerdo. Esa es mi postura. Yo creo que hay que distinguir el fondo de la forma. Yo creo que la forma, y las declaraciones del canciller hoy en la mañana lo van a confirmar, sí. Ha sido muy cizañante, ha sido muy problemático, porque dejar ahora abierto la posibilidad de firmar nuevamente, yo creo que la imagen de la Cancillería queda bastante golpeada en la unidad de propósito. O sea, que en septiembre se ratifica, que hace una semana había un reportaje en un medio que decía que hasta el día antes estaba todo listo. Entonces, eso en la forma es poco defendible y es poco entendible también. Pero respecto del fondo del acuerdo, a mí me tocó estudiarlo profundamente, analizar todas sus consecuencias y yo creo que también había una exageración en torno a cuánto impacto tiene realmente si uno tiene las normas claras. Y yo insisto que, al menos, eso sí, positivamente, este gobierno sí avanzó en muchas materias y sí ha tomado determinaciones que el gobierno anterior no tomó respecto de migraciones.
Pero tú lo habrías firmado.
Yo lo habría firmado.
Ah, yo también. Pucha, yo también.
No tenemos la esperanza de la Paula nos sorprendiera.
No. Yo también. Pero además, Y hoy día es el día en que con Cristian vamos a concordar en un par de cosas también. Yo creo que la forma ha estado por lo bajo mal. O sea, creo que cuando uno somete al presidente frente a la Asamblea General de Naciones Unidas a decir que su política migratoria está en sintonía con el acuerdo que van a adscribir primero y después suscribir, y dos meses después termina siendo lo contrario, uno se pregunta qué hay detrás. Y lo que hay detrás, y a mí me preocupa, y espero que no sea así, y en algún minuto alguien en alguna parte recapacite, son dos cosas. La primera es, uno a quién le habla cuando habla de estos temas. Y uno tiene la tentación permanente, yo lo he visto a lo largo de los años que me tocó estar en reuniones internacionales, y voy a contar una anécdota en ese sentido que lo refleja súper bien, es que cuando las cámaras están encendidas y el presidente sabe que le está hablando a su país, el discurso es uno. Y cuando las cámaras se apagan, el discurso es otro. Lo que quiero decir, uno no puede usar la política internacional para hacer una agenda nacional y una agenda internacional distinta. Y en ese sentido, voy a la segunda reflexión. Chile es un país comercialmente abierto al mundo, pero culturalmente, socialmente también somos un país abierto al mundo. No somos un país que estamos colgando como una lamparita solitaria. Un fenómeno como la migración, que explica la historia de la humanidad, por ningún motivo es un fenómeno que uno puede abordar como un país solito, como si fuera una isla. Esto es un fenómeno que se aborda en colaboración y en cooperación. Porque si no, nos vamos a transformar en aquel país solito que va a tener que empezar a levantar unos muros, porque tarde o temprano la gente va a migrar. Y lo último, y aquí cierro mi intervención, los cuatro que estamos sentados en esta mesa, me puedo equivocar, somos todos descendientes probablemente de migrantes. Lo que pasa es que la migración hoy día es una migración, y en esto voy a hacer una aseveración de la que me hago cargo, que muestra lo peor de nuestro ser chileno. Y somos racistas y bien xenófobos. Porque si los inmigrantes fueran rubios, de 1.90 m y europeos, estaríamos felices y haciendo cola. Pero como no son así y vienen de países pobres y además son negros, eso genera un ruido muy, muy, muy grande.
Ahí discrepo, Paola, porque es una caracterización que puede ser diferente. O sea, habría que hablar con las circunstancias. Yo creo que el fenómeno de la explosión migratoria en los últimos 3-4 años es un fenómeno real.
Tal cual.
Pueden haber sido 300.000 alemanes y podríamos tener el mismo problema. No lo sabemos. Pero creo que juzgar a priori eso, porque he escuchado hartas reflexiones sobre la materia. Yo vivo fuera de Santiago, vivo en Lindero, que es un pueblo bastante pobre, normal, y la migración se nota.
Sí. Realmente
en todo Chile
se nota.
Es que no en todo Chile, porque hay mucha gente que habla desde una perspectiva que no lo vive diariamente. Yo voy a misa todos los domingos y a la iglesia con la mitad son haitianos y la mitad son chilenos. Y convivimos normalmente sin ningún problema. Pero en otros lugares eso no se ve. Entonces es muy fácil hablar desde ese... tú en este caso. Mucha gente que habla desde un púlpito que dice que no ha afectado. Y realmente sí hay un cambio cultural, que no es malo en sí, pero sí es un cambio que existe. Y el problema de los últimos 3 años es que eso no fue un problema que se abordó. Entonces, así como se le puede criticar a este gobierno una cierta incoherencia, porque efectivamente la ley de migración recoge bastante los aspectos que tiene ese pacto, las medidas que se tomaron, no para prohibir la entrada de nadie, sino que para regular la entrada y establecer ciertos criterios y regularizar incluso a migrantes que entraban como turistas y quedaron en condiciones de legal, son todas normas que quedaron reflejadas en ese pacto. Que hoy día, por otra parte, la izquierda hable de la migración como un derecho humano inalienable y esté muy preocupada de este tema cuando hace solo 9 meses no hizo nada por eso. No sé si hubo esfuerzos por la ley de migraciones creo que a última hora, pero no se tomaron medidas de que los aviones estaban entrando. Puede haber sido una exageración, una conspiración, que los papeles amarillos, pero eso era real. Y los números lo vienen a reflejar. Entonces, también hay incoherencia en eso de muchas personas que hoy día se toman este tema a pecho y tratan de dispararle al gobierno desde esa posición. No, yo me trato de poner neutro esta vez. Yo creo que el pacto era coherente con las medidas que ha tomado este gobierno. Y firmarlo o no firmarlo era irrelevante para ese efecto. No creo en esa teoría de que con esto era una invasión.
Lo que pasa es que era
completa.
Una oportunidad. Era una oportunidad para el gobierno por lo mismo. Era una oportunidad de poder decir y marcar el punto, si esa fuera estratégicamente la mirada. Mire, estamos abiertos a las migraciones, pero lo queremos hacer de manera regulada y ordenada, que era el título del tratado.
Paula, Cristian, porque los dos están en la misma posición, así que déjenme tratar de ponerme en otra posición. Pero hay un dicho argentino muy, muy antiguo que dice que el niño que se quema con leche cuando ve la vaca llora.
Tendrías que explicarlo. ¿Ah? Tendrías que entrar a explicar el dicho.
No, pero Paula, el niño que se quema con leche,
¿ya?
Si después ve una vaca, llora, porque la vaca produce la leche.
Ah, muy bien. Pero ¿ah? es un niño muy con mucha información.
Bueno, en fin. En general pega.
La gente entiende ya.
Y el problema práctico es que Chile se ha quemado con leche varias veces. En términos de los acuerdos que ha suscrito, lo que le han generado en términos internos. Y sobre todo, más que acuerdo, llegamos a la Corte Internacional de la Haya por haber manifestado intenciones en situaciones que no eran vinculantes. Este acuerdo no es vinculante. No era vinculante cuando decíamos que nos íbamos a sentar a conversar con Bolivia. Y sin embargo, Bolivia generó la expectativa de que nosotros, pese a que no eran vinculantes nuestras conversaciones, nosotros estábamos obligados a darle una salida al mar. Y eso nos ha ocurrido con la suscripción de convenios como el Pacto de Bogotá y otro. Entonces, finalmente, desde esa perspectiva, el ser prudente respecto a la suscripción de un acuerdo en términos de cómo nos ha ido y de cuántas veces nos hemos quemado con leche, ¿no era una posición razonable?
Claro, es que lo mío va desde una mirada de desconfianza más permanente a las organizaciones internacionales y al verdadero rol que cumplen. Entonces, suscribirlo o no suscribirlo puede tener que ver con una coherencia política interna y externa. Pero a la larga, si ese pacto, como el Pacto de Bogotá, le produce daño al país, yo considero que Chile es un país serio, que es un país que se comporta, y que si ese país es vulnerado en las decisiones de los tribunales, que en este caso el de la Haya no fue, y puede que el día de mañana no lo sea en el caso migrante, me retiro nomás. Pero prefiero tener esa postura a o no participar del tema o a vivir con ese miedo. Porque efectivamente, sí, uno tiende a desconfiar de las organizaciones internacionales y del rol que están cumpliendo uno habla de las burocracias, de las excesivas regulaciones, de los objetivos que se mantienen y después se cambian.
Ahora, yo creo que hay una moda hoy día con esto de las desconfianzas de las organizaciones internacionales. Vemos gobiernos de posiciones como la de Brasil o gobiernos donde la idea del multilateralismo y de enfrentar problemas globales desde la óptica local se está imponiendo con mucha fuerza. Yo soy de las que creo que a problemas globales, soluciones globales. Es decir, estos son problemas que nos están afectando a todos y que si tú estás en una mesa con diálogo, con colaboración, tomando todas las precauciones necesarias y actualizando todo lo que haya que actualizar, esa es la posición que a mí más me acomoda en términos, y es una posición, bueno, personal, pero compartida por mucha gente. Es decir, 163 países dicen, acordemos cómo hacer de la migración un proceso regulado y ordenado. Paola, yo creo en eso, y Paola creo que Bucar, los otros 13
Cristian Valenzuela
están en ópticas bien locales.
Nos quedan todavía.
Te
algunas,
queda un respiro.
Respiro no. Nos quedan otras sesiones. Paola Walker, Cristian Valenzuela, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Sebastián.
Nos encontramos mañana, 5 de la tarde. Se nos acaba la semana.
Último día de la semana. Ya viene la noticia en Duna, luego Polo Ramírez en Aire Fresco. Esto fue la tercera PM aquí en Radio Duna.
Muy bien. Gracias.